Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Lomas de Zamora, en el hermoso Teatro Municipal, y vamos a aprovechar el envión de nuestro saludo para homenajear a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Al otro lado de la mesa se alza la figura inconfundible de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, el programa comienza con noticias que a nadie importan.
Exacto, el lunes estaremos en el Multiteatro, Corrientes 1283, en la matiné de los lunes, todos los lunes.
Así es.
Estamos a las 8 de la noche, digámoslo claramente, vamos.
Porque ahí hay colectivo para volverse, todo lo que usted necesita.
Sí, especialmente las damas, sí. Porque es nuestro día de damas.
Ciertamente.
Y estamos pensando incluso en no admitir caballeros.
Pero bueno,
y hacer solamente una función para las damas y nosotros.
El sueño del pibe se va a llamar
el sueño,
programa,
claro. Sí.
Bueno.
Eso el lunes, y también habrá novedades para que el público asista a la radio los días que no estamos en el multiteatro.
Sí, pero eso lo diremos en otros momentos. Bien. Hay como una especie de redoble, de acople, que seguramente vamos a ir solucionando en el transcurso de los años.
¿Estamos graves o me parece a mí?
Bueno, vamos. Estamos crónicos por ahora, sí.
Bien.
Usted sabe que... al lado de mi casa. Me parece que entrenan Rottweilers.
¿Qué cosa?
Perros asesinos.
Diga perros asesinos.
Sí, yo pensé que era una rotuladora, claro. Alguna cosa así.
Hay uno, un Rottweiler.
Un señor.
El señor Rottweiler.
Pero un momento, mira, los perros asesinos son o los dogos.
Los Doberman tuvieron...
O los Doberman.
Asesinos.
No, es otro club.
¿Cómo otro club, señor?
Hay clubes de perros, ¿no sabes?
Pero
eso,
perro asesino tiene que tener alguna virtud.
Juegan en primera, vale.
No va a poner... No vale solamente el instinto asesino de un perro. No. Por ejemplo, un caniche no puede ser asesino. Ay. Por más que, de hecho, cometa algún crimen.
Y cuando lo comete se convierte inmediatamente en víctima porque uno lo pisa y lo aplasta.
Claro. Claro. No, pero usted distingue...
¿Y usted no tiene miedo? Discúlpeme que le pregunte.
¿Pero
así,
qué le parece? Hoy salgo de mi casa y el perro me mira por una reja.
Hasta
y me sigue la mirada. O sea, no es que mira la calle. Me sigue.
¿Y eso le da miedo? A mí me da miedo que me muerda un perro, no que me mire.
¿Sabe la cantidad de perros que me han mirado esta semana?
Pero me mira como diciendo, te voy a agarrar.
Tengo miedo que me muerda, no que me mire, dijo el pesado.
Como diciendo, cuando no tenga esta reja, te voy a agarrar.
Ah, bueno, pero esa es la mirada de todos los perros que están detrás de los alambrados. Yo cuando camino por la vereda, suelo ser sorprendido por perros que permanecen en silencio hasta el momento mismo en que uno pasa. Y entonces te salen. Y vos pegás un salto y llegás al medio de la calle. Muchos accidentes se producen en el Gran Buenos Aires de la siguiente forma. Tal como acabo de describir, un señor viene por la vereda, es sorprendido por un perro, salta para evitar al perro hacia el medio de la calle y ahí es atropellado por un camión.
Pero señor,
cómplice del perro, señor.
De completar la desgracia.
Hay que tener mala suerte.
No.
Ahora, y usted no vuelve al perro ese ladrador una vez pasado el susto. Yo le vuelvo a pasar y le vuelvo a pasar.
Bueno, pero así lo que va a conseguir usted es que el perro en cuestión, el perro asesino que están entrenando al lado de su casa, se lo coma alguna vez.
Bueno, pero a este sí le tengo miedo porque este es un perro profesional.
¿Cuál es? ¿Están prohibidos los perros asesinos? Artículo primero.
Bueno, es que no lo llaman así. El dueño del perro le dice que no, que es un...
El dueño del perro, ¿qué va a decir?
Va a decir vos,
claro. Es como los padres de los asesinos seriales. Dice, bueno, es un buen muchacho y nunca le hizo daño a nadie.
No vale el testimonio del dueño en un juicio
del perro asesino.
Señor.
¿Por qué le sería mi pregunta si me saludara a mi vecino?
¿Qué tal?
Yo le preguntaría, ¿por qué si su perro no es asesino, le pone esa especie de tacho de basura en el morro? ¿Vio que hay como un...?
Tiene también un bozal.
Sí, un bozal.
Ah, y terminó de darme miedo. Ahora.
Sí, pero reforzado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a comprar perros asesinos. Porque en realidad, ¿por qué sí?
Bueno, ¿sabe? ¿Usted lo sabe distinguir?
No, por eso los vengo a comprar.
¿Usted sí lo sabe?
¿Sabe lo que le tiene que medir a un perro?
No me diga eso, por favor.
Véndame cualquiera, no llega a problema.
No, señor.
Yo le creo.
Mejor voy pensando en un canario.
Para darse cuenta si el perro tiene un instinto asesino, usted le tiene que medir la distancia entre la comisura de la boca y la oreja.
Y ahí se perdió una mano, señor. ¿Cómo es?
No, mientras más corta la tenga... Más asesino es.
Ah, eso me lo dijo Rolón.
Es así.
Y dijo sabe mucho de perros.
Lo tiene pegado. Tiene un gran ángulo, es como 180 grados de boca.
¿Qué otro animal asesino hay así?
Bueno, no, en las ciudades no hay animales asesinos.
¿Cómo no? ¿Cómo
se puedan entrenar por el hombre? No,
animales asesinos, me dice el perro, pero... El gato asesino no hay.
No hay.
Ojo.
O no hay, o el gato es tan chico que no te importa si es asesino porque lo fajás o lo podés.
Ah, a usted nunca le mordió un gato.
Porque, por ejemplo, digamos, una cucaracha asesina.
Sí, claro.
¿A quién le mete miedo? A mí.
Sí, no subestime el tamaño de la fiera.
Porque... Claro, las bacterias.
Lo único que importa es el tamaño, le voy a decir.
No, porque usted se encuentra con un escorpión, que es chico,
sí,
y es asesino.
¿Quién?
El escorpión.
Sí, de acuerdo, pero yo no estaba, por eso dije una cucaracha. Usted es sordo.
Sí.
Una cucaracha no me da miedo, un escorpión asesino sí.
Claro, es que no es que sea asesino, lo puede llegar a enfermar y a matar, pero no es que él quiera, el escorpión.
Sí, para mí sí,
se arrepiente.
Para mí quiere.
Pero por supuesto, si no, no andaría luciendo esa porquería como un pinche que tiene la cola.
No, se siente amenazado.
Sí, todo.
Qué vivo.
Ese es el cuento
de todos.
Se sienten amenazados por el tigre, por ejemplo.
Claro. Sí.
El tigre te come porque se siente amenazado.
No, bueno.
Se siente amenazado por cualquier cosa. En ese caso.
El tigre es un depredador.
No crea, sí.
Sí, señor. Y igual un tigre no se lo cruza ni en Loma de Zamora, ni...
¿Por qué no?
Ni en el tigre, señor, mismo hay tigres.
¿Por qué no? Puede ser.
No, que
no hay un
circo.
Puma en la zona norte del Gran Buenos Aires desde hace muchos meses. ¿Lo agarraron al puma? No, señor.
No lo agarraron.
Así que yo no salgo, yo vivo en la zona norte, y hace 6 meses que no salgo.
Pero
por miedo a esperar el colectivo al oscuro,
sí, claro,
y ser sorprendido por un puma o tigre.
Por un puma asesino. Y hace poco se perdió un mono, ¿y sabe cómo lo encontraron?
¿Cómo?
Yendo a la cueva del puma, señor.
No, pero señor... Bueno,
¿hay monos asesinos?
No hay a menos que el mono con navaja.
No, vamos.
Sí. Usted sabe qué peligro.
¿Cuáles son? A mí me gustan los perros falderos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos los falsos.
Bueno, el mismo que estaba comprando antes, pero sí. Usted da tanta conversación que al final termina sin comprar nada.
Pero usted vino por un asesino y se quiere ir con un faldero.
Sí, me parece mejor.
No tiene de los dos al mismo
claro,
tiempo,
falsero asesino, faldero.
Claro.
Que son los peores. Sí, son falderos primero y asesinos después.
¿No recuerda algo?
El faldero se hace, no se nace.
Y asesino también.
También, señor.
Señor. Porque este perro ahí donde lo ve era bueno, pero la sociedad la hizo mal.
No,
hizo
pero
mal.
¿Qué la sociedad?
No tuvo oportunidades.
El perro,
señor,
no tiene un comportamiento social.
El
no tiene...
perro nace asesino, la sociedad lo hace asesino, o es una tábula rasa.
Sí.
Discutamos sobre ese asunto.
Bueno, en el caso de los perros,
sí,
no nace asesino, pero nace con un instinto, por ejemplo, el Rottweiler, que no es para estar atrás de una reja. Entonces acumula bronca.
¿Vio? Leímos el mismo
dice, poquito. Este me pone este bozal, este tacho, este...
Cuando es que decir la sociedad lo hace así.
Y el, claro, el humano quiere
porque
domesticar...
Porque si en vez de bozal le pusieran el chulino, claro, por ejemplo, otro gallo le cantara al doctor Orejavesca.
Ahora, ¿cómo ese perro no muerde al que le pone... Le falta dar ese paso evolutivo al perro, al Rottweiler.
Darse cuenta quién es
darse
el malo.
Darse cuenta que el malo es el tipo que le pone el bozal. Y claro, que le, lo muerda él.
Pero al hombre también le hace falta ese paso evolutivo. Darse cuenta quién es el malo.
Dos pasos le faltan.
Igual que a los niños, claro.
Pero no se va a cruzar con otras fieras que no sean perros. Hay que tomar precauciones si usted sale con estos perros.
A mí me dijeron que el mono es malo también.
Sí, sí.
No, el mono,
mono cuando es malo es muy
es
malo.
Es muy malo. ¿Por qué?
El mandril, por ejemplo.
Bueno, el mandril...
¿El mandril que se llamanta que se pone sobre los caballos?
Sí, sí, a veces también. Este mono se pone igual que una manta sobre los caballos encima de los automóviles y
sí,
toman a los conductores de presa. Come con automovilistas.
No, bueno, no, es que los monos van en manada.
En quieren... manada. En el África me estaba diciendo un amigo...
Abrieron.
Es que nunca fue a África, pero me lo estaba diciendo.
Bueno, sí.
¿Qué culpa tengo? Me lo dijo.
Pero sí, señor, yo
lo
digo
él. ¿Qué quiere que todas las cosas me las diga Sir Richard Burton, por
bueno,
ejemplo?
Bueno, no estaría mal.
Bien, muy bien.
¿Y qué le dijo?
Que en el África
sí,
hay bandas de ladrones integradas puramente por monos.
Sí.
No, al principio los jefes eran hombres.
Sí, hace mucho.
Que adiestraban monos para... Así como su vecino adiestra perros,
sí,
para matar. Pero los monos aprenden más gracias, pueden apuntarle a un señor,
bueno, sí,
pueden burlarse
incluso,
claro,
la bolsa o la vida, etcétera. Y mandaban a saltar por bandas de monos. Y ahora directamente son los monos.
Se organizaron los monos.
Se organizaron los monos y dirigen sus propias bandas.
Pero señor, bueno, no
eso
sé.
Eso en el África.
Desconozco eso. Me parece extraño que sean autónomos en un comportamiento
no
delictivo.
Son autónomos, señor. Son con dependencia del patrón.
Claro. Sí.
¿Saben los impuestos que pagamos los monos?
¿El mono a usted donde le ve que le sobra algo?
¿Perdón?
El mono va tras la chuchería, lo pequeño.
Eso lo acaba de inventar. Eso,
no, señor, el mono.
Lo acaba de inventar.
Mire, usted está con
yo. Yo nunca escuché eso.
Usted se burla de nosotros porque no, claro, somos africanos.
Mire, ¿si hay un mono en la sala?
Sí.
Sí, a mí me pareció.
En la puerta ha habido dos.
Bueno.
Uno puede y otro más.
Y ve, por ejemplo, este vaso con líquido, estos lentes, va a venir acá.
Porque es corto de vista.
¿Le descubre la media luna que usted se guardó en el bolsillo?
Sí.
Va a ir ahí. Y después va a ir por más. Va a ir a la platea, a los pelos de la señora.
Vamos
la cartera.
Por todo, me dijo uno recién, sí.
Es mentira.
No es mentira,
eso,
señor.
Eso sabe
y el mono, es. Llama al mono como los ratones.
¿Llaman a los ratones?
Nunca vi un ratón llamar a otro,
sí,
ratón.
A nadie, ¿para qué?
Yo tuve la mala idea, en algún momento creo que lo comenté aquí, tuve sí, un hámster una vez en mi vida.
Ah, sí, 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 sí. No hay que tener hámster porque después se mueren... Y uno los extraña.
No, no, no lo extraña.
Ese es un pensamiento inteligente.
A mí se me escapó el hámster.
Ah, bueno, por lo menos no se le murió.
Pero yo lo escuchaba en las noches.
Cantar.
Ah, el fantasma del hámster.
Hacía.
¿Qué hacía? No. No, hacía.
Ese soy yo.
El hámster. El alma del viejo hámster.
Imitando un
si
mono.
Si hace
además.
Silencio, lo va a escuchar.
A ver. Están haciendo algo ese hámster, señor.
Y al tiempo empezaron a aparecer ratones, pero como vaquitas holando argentino, ratones en miniatura.
De ordeñe.
Blancos sí. Con manchitas.
Ah, he ahí la teoría de Darwin en su propia casa.
Sí, señor.
Sin salir de su casa, usted experimentó la teoría de Darwin.
Se generó una cruza.
Claro.
Y vinieron, se estaban llamando y apareció.
Y el señor le dio algo así como, diría, asco.
Sí, asco y terror.
Asco y humillación, porque sí. Mientras usted miraba la televisión junto a su familia, probablemente su madre, su suegra, sí. Personas mayores,
sí.
Los hámsters estaban ahí bajo sus narices, a escasos 2 metros.
Sí, y menos.
Y él mismo, reproduciéndose a lo loco.
Escandalosamente,
escandalosamente
sin respetar a la abuela,
como
señor.
Suelen hacer los hámsters.
Claro.
Que no es... No es una cosa respetuosa la no. De los campos.
Bueno, señor, es así.
No es dentro del terreno de con permiso, ni no.
Parecen animales, mire.
Sí.
Es la naturaleza, es así, le
bueno,
explicaba
el
yo.
Perro asesino que vive al lado de su casa sí. También pertenece a la naturaleza y usted debe dejar que proceda conforme a lo que él piense su derecho.
No, pero no es así porque es un perro domesticado. Usted sabe, por ejemplo, no lo cruzan con otra, con una perra que no sea igual a él.
O sea...
Viene
¿qué me quiere decir con esto?
Digo,
está mirando como reprochándome algo.
¡No, señor!
Disculpe, patrón.
Le digo que se lave la boca antes de hablar
de señor,
mi novia.
Pero, señor, no le dije nada de su novia. No se arregla con cualquier perra.
Soltale al Bobby, mirá.
Le tienes que llevar una Rottweiler con boca de 180 grados.
¿Y qué sabe el perro? Va a distinguir el tamaño de la perra, el color.
Pero el perro no distingue.
Pero se puede que no se le quejó al vecino.
Es que me da miedo acercarme, porque...
también, por ahí es como el perro.
Claro.
Porque, etcétera.
Los perros se parecen a sus amos.
No, además, ¿sabe lo que le pone para salir? Además de ese bozal, ese tacho de basura en el morro, le pone un pañuelito de...
Como no es un perro.
No, espere, sí.
Ya conozco esa historia, mire, es un mito urbano eso.
Un pañuelito de
fascina
militar. De esos manchados verdes con marrón... Y te pone eso.
No se queje, señor. ¿No será un Boy Scout?
Ahí está.
Claro. Yo en casa, al lado tenía un Boy Scout, pero no era asesino, no.
No, no
se
señor.
Le limitaba a hacer fuego con un palo.
Bueno.
Un día me lo fui a quejar.
Sí.
Digo, son las 4 de la mañana. Siempre listo. El Pau, Baden.
¿Qué hace el Pau?
Le digo, Baden, son las 4 de la mañana y usted haciendo, me hace ruido con el palo.
¿Usted lo escuchaba?
Y así, yo escuchaba el clásico ruido de 2 palos frotándose.
Sí. Ah,
primero que
dije. Quiz, no muy distinto del hámster.
Sí.
Con la diferencia que si los palos se aparean no pasa nada.
Claro. Y estaba ahí produciendo verdaderos incendios.
Pero no.
Se pasaba. Yo tengo una tía a la cual cruzaba de vereda siempre. Ya que los Boy Scouts cruzan a la
sí,
vieja,
ayuda.
Aún contra la voluntad
sí,
de esta.
Sin preguntar.
Sí, y a mi tía la agarraba del brazo y la cruzaba para el otro lado.
Y después tenía que volver la tía,
sí.
Pobre. No, el Boy Scout se lo distingue no solo por ese pañuelo, sino por el caracú.
¿Perdón?
¿Caracú?
Vio que se engarza
caraote.
El pañuelo en,
ah,
un,
sí.
En un caracú.
Un anillo.
En un anillo de hueso.
No,
es de hueso.
Es de hueso, señor.
Son de fierro como los cinturones.
Pero
de
la
no, el Boy Scout es rústico, tiene que ser. Si no es de hueso, es de marfil.
Usted lo que vio no son Boy Scouts.
No.
Señor, no vi Boy Scout, no vi perros.
Son caníbales eso, señor, claramente. Con un hueso en el cuello.
Bueno, sí, buenas tardes. ¿A dónde está el perro denunciado?
Mire, está por ahí. Yo lo que quiero... no quiero... ¿Usted de dónde es?
Desde soy de la comisaría.
Ah, bueno. No quiero que haga mucha laraca.
¿El perro?
No.
Y va a ser a laraca.
No, usted.
Pues si cuando detenemos a estos perros suelen resistirse a la autoridad.
Digo usted,
primero
porque...
Primero protestan inocencia y después se resisten a la autoridad. Todo del mismo modo. Ladrando.
Bueno, entonces...
¿De quién habrán aprendido, me pregunto?
El perro ladra y ya. Lo que me preocupa es que acá se está reuniendo gente.
Sí.
De distintos clubes, no solo Rottweiler.
Ajá.
Están los...
Clubes asesinos, ¿no?
Y los de los Dogo.
Oh. No.
El dogo argentino.
¿El sí. Lobos?
¿El lobo? Ese
sí, qué sí. Malos.
Oh, bueno,
el perro es pariente del lobo, es el pariente bueno del lobo.
Sí, ¿cómo será si este es el pariente bueno? ¿Cómo será Eduardo Sandrino?
Se reúnen los de los dogos, los de los dogos.
¿Y hacen campeonato?
¿Se reúnen a qué? ¿A hablar de cosas
no
de
sé,
ellos?
No sé qué discuten, sí, porque después le enseñan al perro a pararse,
claro.
A cara de hombre,
atacar. ¿Vio cuando el perro señala, queda
sí,
tieso?
Claro. No, ese es un vigilante.
Sí.
Ese es el vigilante. El perro es el de abajo.
Sí. No, señor.
Tiene mangas blancas, es humano, señor.
Hay uno, pero que no es el dogo, que es un galgo, no, el galgo no es.
No.
¿Qué sé yo lo que va a decir usted?
Uno que se pone tieso, pone la cola tieso.
Ah,
la mirada fija y dice, allá está la perdiz.
Ese es el lebrel.
Sí.
Ese es el perro de caza, señor.
Perro de caza.
El que sale a cazar, le digo, yo era uno que pasaba por ahí.
Sí,
¿cómo justo va? Yo soy cazador, mire. Vengo a cazar gallinas con mi lebrel.
Sí, pero no puede por acá, por Loma de Zamora, anda usted.
Sí, señor.
Y abunda la caza.
Abunda en los gallineros todavía.
Sí, pero no puede andar disparando a los gallineros y...
No disparo, agarro las gallinas y me las porto a mi casa, señor.
¿Y qué es esa escopeta que porta?
Creo es que... una escopeta de juguete, caballero. Sí. No sé, cualquiera lo nota inmediatamente.
Qué bueno que se te ocurrió. Pensé que nos habían descubierto.
Mostrarle que es de juguete.
Es una escopeta de juguete.
¡Ey! ¡Cuidado, señor!
Se acaba de disparar.
Esos parecen perdigones los que acabaron de salir.
Pero son de juguete.
Son de juguete, perdigones de juguete.
Ese señor agujereado que hay allí es de juguete.
Pero al final es más peligroso usted que los perros.
Ahí
llegó
al punto de esta charla, de esta conversación. El verdaderamente peligroso es el hombre.
Lo leí en
qué
los señaladores.
Poético este pensamiento.
Sí, pero qué importante.
Los
qué
animales son puros, mientras que el hombre, etcétera. Se pueden hacer 36 programas sobre esta gilada.
Y repetirlos.
Repetir.
Sí. ¿Y entonces qué hacemos con los perros? ¿Los liberamos? ¿Hacemos una
suelta?
Una suelta de perros cada semana,
sí,
señor. Ahí está.
De perros rabiosos, incluso, desde el Instituto Pasteur.
¿Pero cómo los va a liberar ahí en pleno, en Parque Centenario?
Sí, señor, se hace una suelta, como se hacen suelta de globos.
No, no lo vi.
Hacen también suelta de perros rabiosos.
Van todos para el mismo lado, igual que los globos, cuando los sueltan. ¿Lo vio?
Sí, el perro se mueve en jauría. O sea, si el... ¿Qué pasó?
Teléfono.
Es la señora de...
Ah. Ya va.
Si el perro pudiera ser libre.
Ay.
Ahí está. Sí. Si todos los hombres del mundo nos diéramos la mano.
Qué asco.
Los perros no sabrían a quién morder.
No, si el perro pudiera elegir, viviría en jauría.
Sí.
De aquí para allá.
No,
¿sí?
Parece.
Todos
yo he visto
juntos.
Perros que están en la cama comiendo galletitas con su dueña, una vieja adinerada, y estoy seguro que no le gustaría
en absoluto
poner su vida en riesgo cada noche por un poco de carne fresca.
Ese,
está
bueno,
muy cómodo el perro ese.
Usted está hablando del perro faldero.
Estoy hablando
citado.
Del perro faldero ya citado en este mismo programa que ustedes pueden escuchar por Radio del Plata.
Sí, señor, pero...
Discúlpeme.
Sí. El perro faldero es el perro carnero, traidor.
¿Carnero o faldero?
Carnero es una mala elección.
Sí, sí, sí. Perro carnero, sí, es como
perro topador, dice usted.
Es el perro que, el día que la señora no esté, Dios no lo permita, ¿qué hace el perro faldero?
No quiero ni pensarlo.
Se lo tiran de un pariente a otro. Queda abandonado.
Sí,
a la buena de
buenas
Dios.
Tardes.
Buenas
se
tardes.
Abandonan en el botánico, señor.
Sí. No, esos son los gatos.
Ah, bueno,
con razón.
¿Y los perros dónde se abandonan?
En el zoológico.
En el zoológico, que es que está enfrente.
No, los perros sí.
Lo usan para comida de los tigres.
Claro, ¿cómo va a usar para comida de tigre un perro?
Y cuando sí, queda
el perro,
sola...
Que el tigre no se lo come al perro.
Sí, pero no se lo va a dar.
¿Qué es lo que me han traído? Un perro, piensa el tigre.
Y todavía es un acto de justicia porque es un perro asesino,
claro,
y se lo lastra.
No, señor, el perro se abandona solo, el perro.
Qué fuerte lo que estás diciendo,
Patricio. Qué fuerte lo que me decís.
Sí.
Mira que, disculpa que te hable así, yo te tengo mucha admiración, no solo como profesional, sino también, casi me atrevería a decir, como ser humano.
Bueno, muchas gracias.
Un poco menos.
Sí. Pero va por vos. Sí.
El perro triste no mueve la cola.
Ajá.
Y una vez que la falda de la faldera, de la señora, ya no está.
Está desnuda.
Yo tenía un perro tan triste. Y un día se fue. Se fue.
¿Qué le pasó? ¿Usted...?
Se cansó.
¿De usted?
Sí. De mi propia tristeza. Yo estaba siempre triste porque me dejaban las novias.
¿A quién no?
Todos los días me dejaba una novia.
Ah, bueno, tenía bastante suerte. Sí. Lo felicito.
De eso se trataba mi vida.
Claro,
y él veía que yo le acompañaba hasta la puerta y él creía que yo estaba triste porque me abandonaban. No se había dado cuenta todavía cómo funcionaba.
Claro.
Y entonces se ponía a llorarme para
como
hacer
el
común. Y yo trataba de explicarle al perro, oh sultán, le decía, esta muchacha se ha ido, pero era su naturaleza irse. No estoy triste. Y el perro lloraba más porque creía que yo estaba sintiendo alegría y negaba mi tristeza para alegrarlo a él. Y eso lo ponía más triste todavía al perro, hasta que un día se fue él.
¿Y cómo supo que se fue por tristeza? Porque eso también, usted está poniendo porque palabras en donde no las hay. No,
yo vi la cara que me ponía el perro.
La cara de un perro siempre triste.
No, señor, con las cejitas para arriba, así, pobre de vos.
Era una cara como diciendo, eres un gran tipo. Pero,
lástima.
Pero me voy. Tampoco, mucho no me iba a decir.
¿Sabe cuál, ¿sabe cuál es el peligro de esos perros? Que por fidelidad y amor a usted, quizás fue a buscar a todas y cada una de las novias que se fueron.
No, ojalá que no.
Por eso. Se las traen en la boca.
Después lo vi al perro.
Ah, lo vio.
Se ve que lo juntó un carnicero de por ahí. Y yo fui a la carnicería y me vio el perro.
Ah.
Y me vio y me hace así. Sí.
¿Cómo me hace?
Sí, se puso el dedo sobre la boca como diciendo,
como una enfermera.
No digas nada. No digas nada. Y yo lo iba a llamar.
Con la patita.
Con la patita.
Tiene más uña que dedo.
Gracias, ¿no? Entonces yo lo miraba al perro. El perro así me miraba y se hacía el tonto como perro que te está desconociendo.
Sí.
Y entonces le pregunté al carnicero, dígame, ¿ese perro de dónde lo sacó? Y el perro
cruzaba las patitas como rezando, así, por favor.
Me señalaba la carne.
Claro,
claro,
como diciendo,
ahí estaba bien.
Aquí estaba bien. O sea, ¿por qué? Me dice el carnicero.
Sí.
Entonces lo miro al perro y el perro me dice, me guiñó el ojo incluso el perro.
Sí.
No, por nada, le dije, por nada.
Ah, qué compañero.
Y no, pero ahí el carnicero agarró y clavó el hacha en la madera y dijo, ahora me explicás.
Sí, esto no es una carnicería china, acá los perros no se venden.
Este perro, ¿qué pasa con este perro? Dice, porque es mío.
Sí.
No, le digo, está bien. No, está bien, no. Dice, no me des la razón como a los locos, dijo.
Claro.
Dijo, mientras prendía la sierra eléctrica. Y el perro me hacía así con la patita.
Sabía lengua de señas el perro, casi. ¿Y cantó? Y
entonces, me fui y le pedí disculpas al carnicero. A la noche, siento...
¿Quién era?
Golpe en la puerta, el perro.
Ah, creí que era el hámster.
Y me miró, me hizo una expresión como diciendo, este carnicero está loco, trata de no decirle que yo he sido tu perro,
claro,
porque él piensa que los perros tienen que ser fieles. Igual, lo mismo que piensa de su mujer, lo piensa del perro. Todo eso me dijo el perro.
Copiando expresivo.
Con esta expresión. Es obvia.
No es obvia, señor. Usted le sigue poniendo un discurso que el perro no tiene.
Ah, no
sí. Y entonces yo le dije, estate tranquilo. Esto se lo dije, porque yo puedo hablar.
Claro.
Sí. Claro, porque yo empecé a hacerle señas y qué sé yo. Y el perro me hizo... una seña como diciendo, ¿por qué no hablas vos que podés? Y entonces le dije, andá tranquilo, que de esta boca no va a salir ni una sola palabra, etcétera. Y entonces, igual cambié de carnicería, porque a mí se me nota cuando miento.
Es que no lo podía disimular.
Sí, claro, no lo podía disimular y sacaba la conversación. Lindo perro tiene usted.
¿Pero
¿eh?
Por qué, dice, señor?
Y no es mío. Decía,
tarde de perro,
claro,
así.
Enfatizaba demasiado.
¿Y no lo extraña ahora?
¿Al carnicero?
No, señor.
Sí, lo extraño, sí, porque cambié de carnicería y voy a otra ahora que no me gusta nada.
¿Por qué no le gusta?
No me gusta carne, porque tiene luz roja.
Sí.
Para disimular el verdor de la carne.
¿No será una verdulería donde está yendo?
No, la verdulería está al lado y así las verduras son marrones.
Bueno... no sé si usted va a arreglar la denuncia o venía a comprar
perro. Por ahora, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que dicen los oyentes de este programa al respecto. Porque han estado escuchando esto y aquí está la respuesta de nuestros oyentes.
Es instantánea la respuesta.
Es instantánea, es increíble cómo dado un tema, un tema áspero como es este de los perros asesinos cereales.
Vamos a ver qué tienen para decir acerca de los perros asesinos.
¿Qué dicen?
Pablo Fleiss dice, así como he aprendido a disfrutar de tantos textos de Borges, más allá de no coincidir plenamente con él, se agrandó, en otras tantas visiones de índole político, también he sabido hacerme oyente incondicional de la venganza, más allá de la impresión sobre el dulce de higo de la que tanto se alardea el señor Dolina. Qué feo alardearse a uno, ¿no?
No es reflexivo. Sí, sí.
¿Y los perros?
¿Cuál es mi opinión sobre el dulce de higo?
Y usted...
¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Dice, Lucila Anegstein, dice, quería saber, para ir este jueves, ¿están? Hay que llegar con cuánta anticipación para poder entrar. No podés venir el jueves.
No,
justo el jueves. No.
Justo el jueves es el único día de la semana en donde vamos a estar en un estudio de radio encerrados.
Encerrados con un perro que nos hace con la patita muchos gestos. Pues diciendo, no salga
mucha
de
gente
tú.
Vino esta noche, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. En un teatro bellísimo, muy nuevo, ¿eh?
Aquí por suerte no eran 400 personas, como dijo... Alguien sino más.
A ojo de buen cubero. Querido Dolina, tengo 20 años, te escucho hace más de 4 en la radio, y siempre que hay una nota tuya te sigo. Me gusta tu forma de hacer radio, le dice Joel Maximiliano.
Gracias, Joel Maximiliano.
Y me gustaría tener tu último libro que sacaste, lo dice así. Tu último libro que sacaste. Que
sí, se llama Te Sacaste.
No lo quiere comprar.
Sí, Te Sacaste.
La novela libro. Que sacaste.
Te sacaste, macho.
Ya leíste, Te Sacaste. Bueno, le está agarroneando un ejemplar. Dice, sería muy satisfactorio una respuesta positiva.
Muy bien. Hola.
Hola.
Lee mis mensajes. ¿Para qué? Contame cómo consigue tener paz. ¿Quién? Es raro, ¿eh?
No sé, el perro que lo escribió.
¿Cómo
no
sé usted? Algo. ¿Cómo usted consigue tener paz?
Yo no consigo. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? Me gustó. Aquí está. Luciano dice.
Sí.
Escucho las venganzas desde San Sebastián, en el País Vasco. Me gustó cuando Alejandro habló de Federico Guillermo de Prusia, ayer, especialmente su reacción cuando vio a Luisa de Mecklenburgo, y la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura en el mundo. Así lo he sentido yo también, y mi novia me ha dejado recientemente. Pobre. Posiblemente vendrán otras, mejores o peores. Pero el mundo que construí por y para ella siempre quedará vacante. No.
Entendió
no.
mal la reflexión.
No empecemos, no. No. Eso se lo inventó usted, señor.
Y que lo
no
dejó vacante.
Lucía de Mecklenburgo. No, ese es el problema. Claro. Eso está bien cuando es Lucía de Mecklenburgo. Pero hay gente que a cada rato,
sí.
cada mina que conoce, dice, es ella, y si no es ella, será, y que cuando tú te vayas, amor mío,
criatura.
Quedará un lugar vacante, y cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, porque el amor que siento yo no lo siente nadie, porque, yo mujer me voy antes que empiece. No, deje, búsquese otra, señor. Buenas tardes.
Lucho y Dani. Claro, lo que pasa es que ya lo escuché en alguna parte.
No. Ese programa atrasado.
Atrasó, es cierto. Sí. Lucho y Dani Corby dice, chicos de la venganza, les pedimos por favor que no vengan a Santa Rosa, La Pampa, ya que somos los únicos dos seguidores pampeanos. Mentira, dice, después están borrachos, va.
Bueno.
Gracias.
Bueno, yo tengo un solo mensaje, pero muchas hojas, de Gustavo Marcelo Sala. Mire lo que es el mensaje. Si usted quiere, ponga el dedo en algún lugar y leemos donde lo ponga.
Bueno.
Ay, qué divertido.
A usted, señora, que se ríe también. Dice, ¿acaso no puedo dejar de imaginar a un avezado lector de 70 años que habiendo leído en su vida no menos de 10.000 textos de variada temática y tenor? Bueno, falta un rato.
Es el asesino ese.
Se halla frente a las puertas de la Biblioteca Pública de Nueva York.
¿Cómo llegó hasta ahí?
Y...
Bueno, está de acuerdo conmigo, pero tarda mucho.
Está muy de acuerdo.
Claro.
Está como 6 páginas de acuerdo.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Pero yo le voy a contar que Lomas Baila Tango, Dolina, es un certamen municipal de bailarines de tango de salón.
Sí, señor.
Sexta edición.
Sí.
Y está dividido en 7 categorías. A.
B.
Burro.
C.
D.
E. F y G.
No. Mentira, porque tiene A 10 a 14, B 15 a 30, C 31 a 50, D
todo
eso,
por
tiene...
el estilo.
No, pero después tiene F categoría libre.
Pueden ir ancianos de
cualquier
edad.
Cuando las edades de una pareja de baile no coincidan con alguna de las categorías, se inscribe en la categoría libre.
O
sea, a los 6 años, supongo. Bueno, está abierta la inscripción, sí, señora, puede ir.
Es muy prolijo, ¿no?
Es raro. A mí yo me
claro, porque si hay uno de 50 y la bailarina tiene
hacia que el vivo, por ejemplo,
22.
No, ¿y qué tal es el
no está en esa categoría?
Justicia poética.
Pero no está ahí, no puede competir ahí.
Ah, no. No. ¿Para qué? Si yo tuviera 50 y la mina 22, no voy a venir a bailar.
¿Qué pena me interesa bailar?
A estar en boca de cualquiera, señor.
Sí, señor. Categoría libre, ya canté. Esto es al SIDA 1970 o al 4392-4306.
Va a estar fantástico.
Va a estar buenísimo, ¿eh? También acá en Manuel Castro 262. ¿Adivine dónde es eso?
Acá, el Teatro
acá
Municipal.
Mismo, este teatro, este bellísimo teatro.
Es muy nuevo, tiene olor a nuevo.
Sí, sí, tiene olor a nuevo. Recién lo acaban de terminar.
Sí. Bueno. Muy bueno.
El público es nuevo también.
Sí, ¿sí? También.
Recién
alguno no,
¿eh?
Alguno que anduve viendo.
Bueno, fantástico.
¿Usted tiene ahí más mensajes?
Vamos a hacer... No, no tengo más mensajes, ya me cansé.
Ahí está, aquí está.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual haremos una gira de reconocimiento por la primera fila. Y luego hablaremos de presagios.
Mm.
El presagio.
Ya me parecía que iba a hablar
el
de
el presagio, ¿no? Como un mensaje. Un mensaje, algo que el futuro nos dice.
Bien.
Algo así. Vamos a ver qué cosa es un presagio. Mientras tanto, como presagio de lo que ocurrirá, iremos recorriendo la primera fila para ver si hay algún conocido en el teatro. Levante la mano los conocidos.
Pero no diga a los parientes porque se pudre todo.
Algunos lo levantan por la mitad.
Sí, y sí. Es, me acuerdo haberte visto
lo más conocido.
Claro.
Bueno, muchas gracias a todos. Breve pausa y volvemos enseguida.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Y por qué estas cosas no me la decían personalmente que había cambiado la
tele? ¿Cómo encararía una nota a Alejandro Dolina? ¿Qué le preguntaría?
No lo elegiría como entrevista.
Darío Grandinetti, ¿ya compraste los pasajes para ir a Nueva York?
No, supongo que me vas a invitar.
Alejandro Fanti. Sí, ¿no?
Escuchando salen siempre buenas notas.
Es que ese es el secreto de la entrevista.
Querido Fito.
Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas. Por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno. Está bueno.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Vos a tu mamá podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Ya salió para ti, esta semana, la dieta de los permitidos. Un plan de 1.200 a 1.350 calorías para perder entre 3 y 4 kilos sin perder sabor. Además, un especial desfiles internacionales. Visitamos Madrid, Nueva York, Milán, París y te mostramos lo mejor de las colecciones Dolce y Gabbana, Chanel, Carolina Herrera y mucho más. Ya salió
en la medianoche del domingo. Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
Tenemos en el próximo programa a una enorme actriz, de extensa y exitosa carrera artística, no solo en el teatro, sino en el cine y en la televisión. Da placer recibir aquí en los estudios de Radio Del Plata a la señora Marta González.
Sus virtudes y defectos.
Los mejores de siempre en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 70%. El gobierno reasignó partidas del presupuesto. Se destinaron 2.400 millones de pesos para la compra de material ferroviario a China, 413 millones para aerolíneas y 279 millones para el programa Fútbol para Todos. El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a ex jefes y ex funcionarios de Gendarmería. Los acusa de haber realizado contrataciones irregulares de combustible en perjuicio del Estado por 40 millones de pesos. Otros 14 colegios porteños levantaron las tomas. En tanto, los 13 restantes discutieron en asamblea si finalizaban o no con esta medida de fuerza. Confirmaron que son 8 los muertos y al menos 80 los heridos por un atentado con coche bomba en Beirut. Esta explosión ocurrió en el barrio cristiano de la capital del Líbano y una de las víctimas era el jefe de inteligencia de la policía. A 44 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 4 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco desde el lunes 29 de octubre.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
La, 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 la.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
En Paparazzi, el cumple de Rial. Jorge festejó sus 51 años con una fiesta sorpresa organizada por Loli y sus hijas. Todos los detalles del cumple. Los líos del Diego. Se peleó con Verónica y Claudia investiga qué pasó con 6 millones de dólares. Bien Tortolitos, Tinelli, Valdés y un fin de semana amoroso. Nunca hubo crisis, dicen. Además, Pampita un mes de la muerte de Blanca. El show de Luis Miguel. Daddy Brieva, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, la venganza será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora.
Y vamos a hablar ahora mismo,
¿sí?,
de presagios.
Bien.
¿Por qué no le pide usted, Barton, a cualquiera de nuestros presentes un libro cualquiera?
Qué momento, a ver. Saquen una hoja.
Un libro cualquiera.
Un libro, ya está, cualquiera. Ahí está.
Era mejor que no fuera uno mío.
Qué casualidad.
Bueno, no importa. Hablábamos hace mucho tiempo de las suertes virgilianas, y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación.
Sí, señor.
Que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. Uh-huh. El asunto era así. Uno preguntaba algo.
¿Sí?
Y pregunté algo.
Quiero saber qué va a pasar con esa muchacha a la que estoy cortejando.
Ay, ay, ay.
Le pedí que no dijera nada y subí. En el perchero junto a la puerta de cristal colgaba el sombrero de mi padre.
¿Dios?
Lo dicho, sí. Esa muchacha va a salir con su padre.
Con mi viejo, no me salía mi viejo. Es increíble cómo funciona, es notable.
Esta es la suerte de los apóstoles o también la suerte virgiliana. Sí,
la suerte del viejo, sobre todo. Virgilio.
Como el I Ching, que tira también.
Algo así. Claro. El presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo, uh-huh, con este. Y hay que esperar que suceda. Sucede el presagio, uh-huh, se impone. Son eventos no preparados, como podría ser poner, claro, el dedo en un libro. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de un hombre, el encuentro con un animal, la visión de una flor. Pero en realidad esos son consejos clericales, uh-huh, y en general no se les hizo mucho caso. Durante la Edad Media, por ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando esperaban hacer un buen viaje.
Claro.
Naturalmente. O decían, una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje. Mm. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta, y debajo de ella había un animal vivo, pensaba que era un presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría inexorablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar la medicina, preferían repartir insectos en la parte baja de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo esto en otra orden, sí, de cosas, eran enormemente sensibles a los presagios. Y así, 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a duda acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de don Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Uh-huh. Parece que apareció una mancha en el sol, un pórtico se había derrumbado, se incendió un puente en Maguncia, hubo un accidente de equitación, y así. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe, se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. Ahora bien, el mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. Bueno, ¿de qué manera podría hacer caso de ellos? Muriéndose.
Claro.
No, los consideró con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, decía. Sin embargo, esto no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento.
Ah.
Después de estas señales, casi como certificado de la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. Ahora, no se establece si los presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. ¿Vio cómo son los presagios? Como, a veces como un énfasis superfluo.
Sí.
Vienen presagios de que se va a morir el tipo, ¿no? Mm. Manchas en el sol, se derrumban portones. Se muere el tipo y siguen las marchas en el sol, los portones que se derrumban. Es como una énfasis de presagios superfluos.
Presagio de
¿cómo
más?
Se llama? Posagio tendría que
ser. Sí, sí, o programa de televisión también.
También.
¿No?
Una cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos.
Oh.
Cuando Julio César desembarcó en Hadumetum, en África, tropezó, se cayó de cara al piso y se produjo un intenso debate entre los generales para desdeñar o no aquello que era una señal de días nefastos. Finalmente decidieron quedarse, mitad porque ya habían ido.
Sí, claro.
Y no le fue tan mal porque conquistaron Egipto y destronaron a Ptolomeo. Otro tropiezo inicial famoso fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa de Guggenheim, cayó de boca al suelo. Guillermo el Conquistador fue el que invadió Inglaterra, saben ustedes, allá en 1066.
La batalla de Hastings.
Pero Guillermo, claro, la batalla de Hastings. Guillermo tranquilizó a sus tropas diciendo que había resuelto tomar Inglaterra agarrándola con la cabeza y con las manos. Pero poco más tarde Guillermo se cayó de nuevo y entonces ya dijeron, esto sí es una mala señal. Claro. Y esta vez tuvieron razón. Incluso en el momento en que estaban diciendo que aquella era una mala señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo se había muerto. O sea que ya ni siquiera era una señal. En realidad tenían razón, resultó una mala señal. Pero quién sabe si tenían razón en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo Guillermo se va a morir.
Sí, claro.
Y efectivamente se murió. Pero no al decir se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro. Eso no lo sé, o no es así. Era también de mal agüero que hubieran 13 personas en una reunión, naturalmente se basaba la creencia en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Sí. Estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XIX una institución llamada los 1400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, de 5 de la tarde hasta 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces llamaban a estos tipos y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno. Le mandaban un 1400, que era justamente
está muy bien.
El 14º. Tenían personas de mucha experiencia, buena presencia, y se alquilaban, y listo. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, digamos, salud, qué sé yo, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Y en los tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva, disculpe que se lo diga de este modo, que el que estornudaba moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay una historia rabínica que es mucho mejor, acerca del estornudo. Esta historia cuenta que Dios ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo estornudara una vez en su vida, a saber, el instante anterior a su muerte. Una vez verificado el estornudo que te tocaba, te morías. Y a Jacob no le gustó esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal, y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran, sin caer redondos. El ruego fue oído, y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos, convenga. Sí. Según entonces, esta gente no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que esa costumbre ya existía en los tiempos de Jacob. Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos, incluso los que se trasladaban con él durante las campañas militares. Los cuidaban para que no sufrieran ninguna rotura, porque estaba convencido de que un espejo que se rompe es un mal presagio. Entonces hacía llevar los espejos en el mismo carro en que viajaba a él para que los cuidaran tan prolijamente como se lo cuidaba a él. También mandaba soldados a matar lechuzas, para que su comitiva no se encontrara nunca con lechuzones. Así que iban unos tipos delante, dele y dele, cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándote. ¡Shh! ¡Cruz diablo, Junigran 7! ¡Cambio lechuza portero! Etc. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba un retrato de Josefina a todas partes, se le rompió el vidrio. Y la hizo venir a Josefina desde París para cuidarla que no estuviera sujeta a ningún peligro. Bueno, sí, más peligro que el de ir desde París al galope tendido.
Sí, sí, no hay muchas cosas más peligrosas.
Hasta los campos de batalla de Magenta no creo que haya. Bueno, 2.000 kilómetros a caballo, Josefina, solo para tranquilizar a Napoleón. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, Dorio.
A ver.
Es decir, usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted.
Ajá.
Y si no despierta su alarma, va a despertar su agrado cuando algo suceda. Algo que tiene que ser una metáfora de lo que va a ocurrir después.
Ajá, bien.
Un pequeño suceso. Un águila deja caer en una esquina frente a usted una herradura.
Ahí tengo muchas pistas ya. Es un presagio un poco elocuente.
Sí. Puede ser algo relacionado con la suerte, pero yo no me pondría muy contento.
No.
Puede ser un acorde también.
Ajá.
Como aquel.
Como este. Puede ser el nombre de un médico, como en el caso de la historia real de la vida de Catalina de Médici. A Catalina le habían dicho que iba a morir en Saint-Germain. Cuídese, dice, porque usted va a morir en Saint-Germain. Y especialmente en sus últimos años se cuidaba mucho de pisar ese barrio. No andaba nunca por ahí.
Es interesante la frase, como está dicha, porque Sacre Saint-Germain es près de Saint-Germain y el barrio Saint-Germain de près.
Claro.
Entonces ahí la piña estaba.
Muy bien. Ahí estaba, en cualquier otro lado, estaba Catalina enferma y llamó a un médico. Bueno, el tipo la atendió muy diligentemente y ella le preguntó, ¿cómo se llama usted, doctor? Y el tipo dijo, me llamo Saint-Germain. Bueno, Catalina se murió naturalmente. Un poco porque vio que no podía hacer otra cosa. Después de sucederme esto, no tengo más remedio que morir. Mire si no se hubiera muerto.
Claro,
una historia completamente anodina.
Había otra cosa para la lista del estornudo.
Sí. Bueno, en los radioteatros no conviene si son muy largos los presagios, porque duran mucho.
No, sí.
Entonces, cuando llega el cumplimiento del presagio, ya cambiaron los actores, muchos meses.
Pero el radioteatro se puede desdecir en cualquier momento también, ¿eh?
Sí, entonces sí. No lo pongamos aquí. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo tengo mi propia dedicatoria, y es a las personas que hacen cumplir sus propios presagios mediante su voluntad. Y más todavía, a las personas que son ellas mismas su propio presagio. Personas que por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, son presagios de ellas mismas.
De sí mismas.
Una mujer hermosa es un presagio de ella misma. Aparece ante tus ojos una mujer hermosa y está el presagio de ella misma, del poder que ella tiene o puede tener o va a tener.
Está muy bien eso que dice, porque además esto no admite errores, porque esa persona es un presagio en sí misma. Porque si no, deberíamos decir que el presagio es hermenéutica, es interpretación. Esto es, un presagio siempre tiene que ver con un símbolo. Y un símbolo es una cosa en Loma de Zamora, otra cosa en Temperley, claro, y otra más allá. Entonces, para eso se inventaron justamente los profetas o los adivinos, como Tiresias, Casandra, que no le creían, o Nostradamus, que le
convierten los símbolos en Keningar.
Exactamente.
Es decir, es que los oficializa. Y dice, señor, cuando aparece un cuervo, quiere decir que usted se muere, y no otra cosa.
Exactamente. Y después, además, están estas cosas de la ambigüedad de las profecías, y de los presagios también, porque también un presagio puede ser un gran imperio va a caer, y ninguno de los dos sabremos si es el mío o si es el del otro. En todo caso, al no ser un evento preparado, el presagio tiene que ver también con la capacidad de lectura y de transformación de la lectura que haga una persona. Por ejemplo, digamos, a ver, usted hace vestir a una mujer de blanco, y en Oriente esa mujer va a estar de luto, a menos que usted le diga, no, como todas las de blanco están de luto, ahora esto va a ser el traje de boda, y vamos a ir los occidentales y se lo vamos a comprar. De modo que quizás, contra todos los presagios posibles en las simbologías de aquí y de más allá, ¿cómo podría interpretarse que ante esa mujer, que es la mujer que usted más amará en su vida, porque sin ella, etcétera, etcétera, usted le ofrende, por ejemplo, un ramo que la chica, no sé cómo lo va a interpretar, pero ella lo sumo atinará a decir, oh no, flores negras.
Y flores negras, que es un presagio siniestro, es también el título del tango que tocará ahora para nosotros un hombre de la zona, Sebastián Yunta, el solo de piano. Adelante. Thank you.
Era Sebastián Giunta en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Ma, 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 ma.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 95%. Una de las empresas británicas que operan en Malvinas anunció que en 2017 comenzará a extraer petróleo de las islas. Se trata de Rockhopper, la que confirmó un acuerdo de 600 millones de libras esterlinas con la empresa Premier Oil. Fue sobreseído el maquinista de la tragedia de Once. Tanto exfuncionarios como autoridades de TVA señalaban a Marcos Antonio Córdoba como el causante del choque, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Fidel Castro habría sufrido un derrame cerebral, lo dijo el médico venezolano José Marquina, quien agregó que el exmandatario cubano no reconoce absolutamente a nadie. A 8 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Blanca Oteiza fue pareja de Miguel Ángel Solá y lamentablemente hace poco se han separado. Vos vivís en Madrid, pero no estás hoy en Madrid.
Estoy en Zaragoza.
¿Por motivos personales o laborales?
Por motivos personales, no te doy más pistas.
¿Estás trabajando como actriz?
Tuvimos como una función y bueno, nada, en eso estoy, a ver si sale. La cosa está tremenda, ¿no?, con todos los recortes. Pero bueno, la crisis en algún momento va a tener que pasar.
Yo he visto fotos que Miguel tiene una pareja joven.
Esta chica parece guapísima, ¿no? No sé.
¿Te dejó por ella?
Guillermo, no me juegan Del Plata.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Ma, 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 ma.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Publicidad, ahí están los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, eran los huevos. ¿Quién le pone el sello a un huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara Avícola. ¿No puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, ven propaganda, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata desde el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, señores.
Teatro en cuyo escenario van a encontrar, van a advertir rápidamente que hay dos cajas, una a vuestra derecha y otra a vuestra izquierda.
Sí,
una de ellas, ahí está, eso es. Una es para los mensajes para el programa.
Ahí está pasando ese señor.
Sí, ya pasó.
Esa es la otra caja.
Ya pasó.
Ya pasó.
Se va el señor.
Ahí, vuelve. Esperé que pase de nuevo. Ah, no.
Bueno, ahora
acaba de llegar. Buenas tardes.
Cuando alguien pase por la caja del otro lado, vamos a decirles que es la caja para los pedidos para el sordo, ¿eh? Así que pueden colaborar.
Una con mensaje que y así.
También se pueden dejar dentro de ellas colaboraciones a voluntad.
Sí, facturas como estas que nos dejaron aquí.
¡Oh, qué ricas!
Alimentos perecidos.
Una factura fantástica. Bien. Que después devoraremos.
Señoras y señores, ¿usted tiene algo más para decir?
Sí. Fíjese, el banfileño. Sí. Hay una linda nota, Sergio Mercurio, el titiritero de acá de Banfield, que ahora me la voy a leer.
Leerla después
del Sergio Mercurio, que es también el que hizo la película sobre el Garrafa.
Garrafa, ¿cómo no?
Sí, sí. Que me ha regalado también la película del Garrafa Sánchez. Bueno, pero este es el momento
sí.
De que...
Señoras, señores...
¿De leer algunos mensajes?
¿Quiere algunos mensajes?
Si quiere, ya que los
han puesto... Vino Irene y nos dejó, nuestra secretaria nos ha dejado aquí los mensajes.
Ajá.
Bombones.
Negro, sos el hombre más inteligente que he escuchado, le dice Susana.
Hay que salir más seguidito,
Susana. Fantástico. Mire esto, fantaseo que una conversación con vos debe ser alucinante y excitante, loco. Qué peligroso, ¿eh?
Muchas gracias, negro, por pasar por el sur, por tantas noches de tanta magia. Me acepta como pago la misma luna, dice la dueña de la luna. ¿A dónde está la dueña de la luna? A ver. No está. ¿Y la anterior? Tampoco. Para mí son la misma persona,
sí,
y se han ido.
Sí. En cambio, mire este lo dice claramente. ¿Qué tal, Dolina? ¿Cómo le va? Es el mensaje y firma Marcelo Fregote, ferroviario argentino.
A ver, ¿dónde está, Marcelo? Ahí está, no podía fallar. Ahí está, Marcelo está.
Como corresponde un buen ferroviario, ahí está.
Romina es de Levallol. Vine con mi papá para que le proponga. ¿Querés ser mi suegro? Bueno, si él quiere, dalo por hecho. De acá me voy con vos.
Fantástico. Negro querido, te escucho hace 25 años cuando competías con Carlos Rodari. ¿En qué competía usted? ¿Corría?
Salto en largo, sí.
No sé.
Soy Roberto el Metalúrgico, es la primera vez que vengo a verte, amo tu arte, tu inteligencia, tu humildad, un abrazo, dice Carlos Panzuk.
Venimos desde el lejano oeste a pie, dicen Meli, Cari, Fernando y Ariel, y no dicen más porque deben estar cansados, seguro. Así que...
Aquí han llegado unos bombones, sí. Ahí está, y una promesa de abrazos a la salida.
Ajá.
Gracias, ¿la qué dice?
Oh, ya no lo diría.
Bueno,
no,
gracias por venir, gracias por venir.
Por venir, pero no dice quién, es un anónimo. Son unos bombones anónimos.
Y cuando lo abracen se va a dar cuenta. Bueno. Querido Dolina, te conozco desde hace una punta de años en la casa de Juan Batuone. Siempre te admiré, gracias.
Ah, sí, querido Juan, sí, sí.
Y firma, siempre te admiré por tu coherencia, Raquel.
Bueno, ¿dónde estás, Raquel?
Allí, mira, en el centro.
Bueno. Bueno, muchas gracias. Ahí está.
Es bueno poder al fin ver la cara de la voz que me acunaba y hacía compañía.
Epa. No estamos tan escondidos.
Radio Clandestina presenta.
En vivo se la dice. Gracias por los buenos años de risas, alegría, dice Maximiliano Torres.
Ajá. Gracias, Dolina, por venir al sur. 24 años de acompañarme es mucho. Somos mayores de edad. Aprecio y admiro su saber y llegada a cada oyente. Tiene el sur con usted. Y si tuviera 20 años menos, le pediría... ¿No querés ser mi novio? Analía.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, atención. Nuestra Secretaría de Cultura está preparando teatros y títeres en todas partes.
¡Yupi!
¡Qué lindo!
Los títeres salen a la calle.
Sí, es el título de esta sección. Estamos preparando aquí con mi equipo de la Secretaría de Cultura.
Sí, señor.
Teatro en todas partes. Primero,
sí.
En los trenes.
Ahí está.
¿En los trenes?
En los trenes y en los ómnibus.
Pero son piezas breves.
No necesariamente.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y, pero hay gente que va a dos estaciones. Y,
bueno, señor. Si le gustó la obra...
Se queda hasta Bariloche, sí, claro.
No, tiene que ir a trabajar.
Que trabaje en Bariloche.
No nos importa, la Secretaría de Cultura eso no le importa.
No, pero espere.
Aquí con el compañero Cosia,
sí.
Estamos ordenando que teatro en todas partes, incluso en la calle. Pero en la calle, en barrios, no en el centro,
no,
mucha gente. No, por
pero
ahí
tiene masa, sabe
usted eso. Viene caminando por la Paternal.
Sí.
O... por acá también,
ojo.
Loma de Zamora, bien, calle ahí más o menos, le salen al paso 5 o 6 actores.
Pero
deténgase. ¿Qué es lo que sucede, dice usted? Vamos a representar para usted un tal Servando Gómez, o un guapo de 900.
Claro.
Salud, turros de Balvanera, y comienza la obra.
Sí, pero
usted dice, no, pero me tengo que ir, no.
Sí, no, ahora no.
Usted está conspirando contra la cultura. Y ahí aparece el mismísimo secretario de Cultura.
En persona.
En persona, dice, un momento, espere ahí. Por las dudas, siempre vamos con 4 o 5 vigilantes.
Pero claro, señor,
porque nunca
gente...
falta el espectador que quiere huir.
Y sí, señor,
a uno que lo sostiene ahí y ahí hacemos toda la obra.
La única posibilidad por la cual usted puede renunciar a ver esta obra es si ya le tocó 2 cuadras antes Macbeth, por ejemplo.
Claro.
Ahí ya podés pasar. Sí.
Ven, y le dan un ticket.
Claro.
Recién vi Macbeth.
Pero a mí no me dieron... No me dieron un ticket.
Estás mintiendo.
Pero yo vi un espectáculo.
Listo, quédese tranquilo.
No, bueno.
Salud, turro de
Balvanera. No, espere. Me asusté porque me seguía un señor con zancos.
Eso no son de la Secretaría de Cultura, señor. No.
Esos son espontáneos, ¿no?
Sí, no.
Bueno, pero hacen espectáculos.
Con zancos, creo.
Con zancos, sí. No hacen espectáculos callejeros.
Nosotros creo que son de educación.
¿Sí? Sí. Contrario.
Son maestros, que para que no se los confundan con el alumno. Porque no hay peor cosa que un maestro petizo.
Sí. Y joven. Claro.
Entonces se los confunden con los alumnos.
¿Pero cómo lo van a
Y los alumnos, en vez de respetarlo, le pegan chicles y cosas así. Entonces van con zancos. Y dice, soy grandote, soy el maestro.
Es una gran idea del ministro de Educación.
Y el maestro.
El ministro Fico,
el maestro de... gramática histórica.
Pero
en el primer año de la facultad.
Pero sí, pero sí.
Saquen una hoja ya.
Pero señor, con zancos todos los profesores tienen que ir con
zancos. Todos los profesores.
Sí.
Y las señoras, hay profesoras.
También con zancos, sí, es una idea.
No discrimine, claro.
Del rector de la universidad, que está aquí casualmente sí. Presente.
¿Cómo le va?
Con zancos, naturalmente.
Sí, por supuesto. Un poquitito
no
más alto.
No se nos caiga, rector, Que no decaiga.
Ahora, hay personas mayores.
¿A dónde?
Profesoras. Que no pueden andar subidas un zanco, bueno, todo el día, parada arriba de un zanco.
Problema de las viejas, señor.
La cintura, ¿sabe cómo le queda?
Bueno, no importa, si usted las quiere discriminar...
No, pero es que no las discrimino.
Qué feo, señor. Qué feo, qué feo. Yo nunca pensé...
Pero es que piense...
...vivir este momento.
Yo nunca pensé.
Yo tampoco. Bueno, otro lugar es la propia casa.
Ahí está.
Golpeamos la puerta tarde, tiene que ser, para que esté toda la familia. Y si está durmiendo, mejor, porque la despertamos.
Claro.
No, pero... ¿Qué es el teatro sin un sueño?
Sí, qué lindo.
¿Qué es el sueño sin un teatro? Uh-huh. Diría Eddington.
Bueno, sí, pero yo manejo un taxi.
Joseph Eddington decía que cuando uno soñaba, uno era al mismo tiempo los actores, era también el escenario, y era el autor de la obra. Y es el edificio del teatro, diría.
Claro.
Uh-huh. Porque todo ocurría dentro de su cabeza. Pero esta no es la idea.
No.
La idea es golpear la puerta de las personas.
Sí, para... señor, pero ¿sabe?
Somos nosotros.
Sí, pero...
Señor, qué suerte que ha tenido. Le ha tocado la representación de esta noche de un tal Servando Gómez, o mejor todavía, ¿cómo era la otra?
Macbeth era la otra.
No.
Un guapo de 900.
Un guapo de 900.
No, yo la vi.
Acuéstese.
Me agarraron en la calle.
Que es la única que sabemos.
Sí.
Salud, turro de Balvanera.
No, espere. Espere que, ¿sabe qué pasa? Estuve todo el día trabajando.
Quiere actuar.
Manejo un taxi.
Esa es una de las partes, sí.
No, señor.
Todo el día trabajando, mamá.
Y sin embargo, ¿ahora dónde te vas? A estas horas, hijo mío.
Son cosas de hombres, mamá.
Hijo, pero yo no puedo darte más que estos pobres 7 pesitos que logré juntar lavando ropa los últimos 6 meses.
Venga para acá, mamá. Que me voy al boliche con los del comité.
Discúlpeme.
¿Cómo se llamaba? ¿Cantalicio o no? Era un nombre así, el protagonista de Un Guapo de 900.
¿Cómo? Ecuménico.
Ecuménico, está muy bien, gracias. Muy bien, señor, muy bien.
Discúlpeme.
Qué lindo tener un público que...
¿Por qué no se viene con nosotros? Ya que
es de la Secretaría de Cultura.
Sí, anoche estuve con el señor en casa de unos vecinos. No sabían cómo hacer para que termináramos.
No, ¿sabe qué pasa? Yo trabajo todo el día y me reencontré con mi novia hoy. Aquí está.
Pero... Entonces vamos a hacerle otra obra.
Sí, no, pero
más... vamos, sí,
nos una... gustaría estar en la intimidad, de compartir.
Nosotros también, claro.
Nosotros también podemos hacer... las suplicantes de Eurípides.
Sí, pero incluso algo más que tenga que ver, por ejemplo, propiciatorio, Otelo.
No, señor, pero yo le pido por favor que nos dejen solos. Y otro día yo ya vi.
Estás en contra de la cultura,
un
guapo, ¿no?
900 la vi el otro día en la calle.
Mira que enseguida viene el señor Cosia y va a ver.
Pero ¿qué va a ver? ¿Qué me va a hacer?
No, Cosia. No le va a hacer nada, pero lo va a convencer de lo importante que es el teatro en todas partes.
Y lo deporta
eso
la cultura.
Eso no es nada, títeres, señor.
Ahí está.
Tenemos acá al amigo Mercurio, que nos ha ayudado con los títeres, y vamos a poner títeres en todas partes.
Sí, señor.
Pero títeres obligatorios.
Pero, no, bueno, ¿por qué obligatorio? Diga, pongan los títeres.
Porque la cultura entra así, para la fuerza,
sí,
loco.
Claro.
¿Ustedes son de la corriente titiritera en la que...?
Sin manos.
Sí. Corriente angosta, lo dice.
Corriente titiritera...
¿Cómo lo maneja?
Bueno, nosotros somos de piolín.
Sí, de somos la vieja escuela.
Que mete la mano dentro del títere.
Sí, no son
nosotros
los de guante.
Nosotros trabajamos con hilo.
¿Ustedes trabajan de piola?
Sí.
Y sí, señor.
¿Te seguís haciendo el vivo?
No, porque son los de las marionetas.
Sí.
Que vio que el...
se arriba, doña
el titiritero se ve, esa relación no se oculta con la marioneta, está ahí.
No, está ahí. Tanto es así que... Nosotros teníamos un pequeño teatro de marionetas.
Tiene hasta la voz de marioneta.
Sí. En el Ministerio de Educación habíamos tenido la idea de hacer maestros marionetas para que los chicos le prestaran más atención. Entonces entraban los chicos a Laura... A Laura no.
No,
a Laura,
no.
Laura.
Sí.
¿Qué tal, Laura? Siéntese, Laura. Al aula,
sí.
Y se encontraban con una marioneta. Chicos, soy el maestro.
Sí.
¿Ven estos zancos? Sí, soy el maestro.
Y entonces Santos entraba y otro títere con un gran garrote que decía, toma, 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 maestro. Y los niños estallaban en...
Pero ahí no se aprende, tiene que dar la clase. No,
ahora hemos modificado
bueno,
todo
a poco,
y da la clase.
De a poco.
Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Y cantábamos Lili.
Claro.
Ah. Lili, I love.
Canción de amor es muy triste, lo sabe bien el que amó.
Pero eso, discúlpeme, para una vez quizá, pero a la segunda clase, a la tercera, todos los días la marioneta, sí, el profesor marioneta.
Que además la autoridad de la marioneta fue decreciendo con el tiempo. Claro. Chicos, soy yo el maestro. Y la marioneta se iba poniendo cada vez más triste.
Sí. Y le ponían cosas en los zancos, se los iban sacuchando sí, de a poquito.
Sí.
Y ahora, la marioneta, estas marionetas tristes que usted calificó sí, como tristes, ¿las tienen en dónde? ¿Hay un depósito de
marionetas? En el ministerio.
¿En el ministerio?
En el Ministerio de Educación las tenemos allí.
¿Son todos marionetas?
Sí. Son marionetas, ya no son más maestros. No. Arriba están los astutos maestros. Manipulando con dedos gordos, sucios de tiza, los hilos de esas marionetas.
¡Ellos las manejan!
Y de golpe, la marioneta que decía, soy el maestro, dice, Frascarelli pase al frente. Y entonces cunde el terror entre los niños y la marioneta asume su otro papel.
El feroz rol.
Ahora, estas marionetas hay que erradicarlas porque se han transformado en una plaga en las escuelas.
¿Qué, señor?
Porque ya nadie respeta a los maestros. No sabemos quién es el maestro ya.
Pero eso hay, pasa siempre.
Que, bueno,
eso no hay forma de erradicarlo. Ya probamos hace 5 siglos que venimos probando.
Los niños... El compañero Pestalozzi,
señor,
sí, está trabajando en el asunto y no encuentra nada. Pero bueno, le digo, otra cosa que estamos haciendo, además de este de teatro al paso...
Sí. ¿No dan cursos, por ejemplo, de danzas folclóricas?
Damos cursos, pero también son obligatorios. Sí. Nosotros empezamos dando cursos que tenías que anotar.
Sí,
pero no se anotaba a nadie, señor.
Bueno, señor, a veces pasa.
Aparecemos de golpe en las casas también. Nuestro horario son las 2, las 3 de la mañana.
¿Pero por qué no trabajas
durante el día? Célebre, la excusa,
no estoy.
A las 2 de la mañana está. Y llegan nuestros bailarines de tango.
Ahí va. Buenas noches, familia.
Sí, señor. Ahora, a bailar.
Y ahí bailamos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya está.
Bueno, pero uno sabe bailar tango.
Ya está.
Sí. No, no es así.
Ahora, básico, se hace de nuevo al revés.
¿Y el firulete?
No, firulete.
Esa es una canción.
Esto es una agencia del Estado, nada más.
El asunto es aprovechar todo momento libre que tenga el ciudadano para inculcarle, inyectarle, inocularle la cultura por donde sea, señor.
Sí, señor, pero también que uno pueda elegir. Señor. Yo no quiero ahora bailar tango. Ya me vi un guapo 900 2 veces, la vi.
Ah, ¿sí?
En bueno, casa.
¿Cuál es un guapo 900?
Salud, Turro de Valvanera.
Usted se la sabe
muy bien,
memoria.
Muy bien. Y ahora vienen los talleres de literatura en los baños.
¿También?
Bueno, hace rato que existen, sí.
Y no hay... uno no puede elegir cursos, digo. Para las señoras, por ejemplo, mi tía...
Ah, ¿su tía?
Ella tiene mucho tiempo libre.
Ah, mire, y tenemos aquí... si usted quiere dejarla encerrada acá directamente, sin excusa ninguna, también puede hacerlo.
Ah, bueno.
Ahora, si usted está interesado en estas cuestiones...
A ella le gusta. Yo le digo, se la traigo.
Ah, bueno, lo peor.
Y nosotros vemos qué podemos hacer.
Sí, algo vamos a encontrar,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Parece?
Sí. Nosotros teníamos una compañía de actores aficionados, pero se tomaba muy en serio el papel. Ahí empezó Esther Goris.
Claro.
¿Ah, sí?
Esther Goris empezó ahí. Uh-huh. Y ella, vio cómo es una persona que tiene un carácter muy fuerte,
sí.
Ella iba más allá que el papel que le tocaba. Por ejemplo, le tocaba una hija sumisa.
Sí.
Y dice, sí, tiene razón, papá. Hasta que ella...
Parece la marioneta.
Claro, se rebelaba. Dice, bueno, dice, ya este papel que estoy haciendo me tiene cansada.
Y vos, maldito viejo, le decía también al actor que decía el padre.
Y arruinaba todas las obras.
Pero claro, señor.
En Hamlet le alcahueteó.
Sí.
Y ella hacía de Ofelia y le alcahueteó a Hamlet, quien era el asesino de su padre.
Sí, y con
dice,
la...
bueno, che, dijo.
¿Cómo bueno, che? Sí,
bueno, ya me tienen cansada. Vamos a decirle a este...
Hablemos en calzón quitado.
Fue tu tío, tu tío el que lo mató.
Sí.
Vamos. Vamos,
pero vamos,
¿cuántas veces la vimos esta obra? Yo ya me sé el principio de memoria. La parte que dice, salud, turros de Dinamarca. Y entonces se arruinaban las obras.
No, señor, ¿qué le parece?
Además, Esther que traía ese llorador artificial.
Qué hermoso.
Sabes que Esther Goris no llora a ella, sino que...
¿Cómo no va a llorar
es,
esa
no, es un dispositivo,
tiene un
señor.
Aparato que llora por ella.
Autonomía 2 litros, 2 litros de santo tiene.
En el ojo, debajo del ojo, tiene unas pequeñas mangueras.
Sí.
Y ella, desde los bolsillos, aprieta una especie de...
Tiene una pipeta.
De émbolo, émbolo de goma tiene.
Y sale, sale, llanto que hasta ahí donde está la señora.
Sí.
Usted, señora. Sí. No, la otra señora. Hasta ahí llega. Y moja a los de la primera y segunda fila y dice, ay, a mí me mojó Esther Goris con sus lágrimas.
Una lágrima. Sí, sí.
Y sí. Está en la gira. Gran gira de Esther Goris que mojará con sus lágrimas a medio país.
Señor,
bueno,
pero...
Eso lo hace Esther cuando llora. Y ella le agrega llantos a casi
a todo,
todas.
Sí.
A las obras.
Escenas donde no hay llantos. Ella le pone llantos.
Bueno, pero no se deja dirigir.
Dice, por ejemplo... Esta es una época muy difícil, y llora.
Sí.
Esta es una época maravillosa.
¿Y llora? Llora.
Sí, claro. Esta época...
¿Y llora?
No.
No, en esa parte no.
Bueno, señor, yo no sé
bueno,
si...
Bueno, Esther Goris está con nosotros, es la directora...
Ah, está en el equipo
sí,
de...
Pero sí, presente. Justamente, encantado. Patricio.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Es la directora de Cultura, la subdirectora. Jorge Cosia es el titular.
Sí, sí. Cosia Goris, la
sí,
fórmula.
Y Goris, la segunda. Bueno, todo esto ocurrirá aquí en Lomas de Zamora.
Bueno, o sea que esta gente cuando se retire de la sala...
Sí, va a ser abordada por actores profesionales, ¿es? Encabezados por Esther Goris y secundados por 4 o 5 patos Vica,
sí.
Que les obligarán a ver obras tales como...
Un pero guapo mire, de 900.
Bueno, ya lo
sabía. Bueno, ahí está otra de las cosas que tenemos. Teatro a pedido del público.
Sí, muchas gracias.
Ah, sí. Empieza la obra y no sabemos qué va a ocurrir. Entonces llegamos.
Sí. Qué rostro. ¿Qué quiere?
¿Qué obra desean escuchar? Muy bien. Salud, turros de Valvanera. ¡Qué extraordinario! Eso es una gran idea.
Es una gran idea que va a producir un efecto de contagio, porque en el público también hemos infiltrado actores en las mismas familias de la gente.
Claro.
Gente que está hace 15 años en la familia y usted se cree que es un pariente, ¿no?
Solamente va a tomar su verdadero papel cuando venga ese día al teatro y le dice, un guapo lo siento.
Ahí está.
Ahí se dan cuenta de que... Todos en nuestra familia tenemos algún tío, algún pariente, que no es en verdad un pariente, sino un actor.
Un cuñado,
un funcionario.
Cuidadosamente.
Y buen actor, porque si no, uno se daría cuenta.
¿Quién sabe si la persona que está viendo esta función con nosotros, o público, no es un infiltrado?
Pero no se le nota al actor.
No.
¿Cómo se le va a notar,
son
señor?
Actores.
Vamos. Bueno,
son
sí, actores, pero...
No son marionetas, sí.
Actúan como si fuera tu marido.
Sí, bueno.
Te toman del
lo
brazo.
Lo notaría.
Dice, me tienes harto. Entonces uno dice, es mi marido.
Soltá. Claro.
¿Qué sí. Otra cosa puede ser?
Bueno, pero después está aquí y hace de público. Y hay público que sobreactúa de público.
Sí. Sí.
Y hace un público
que sobreactúan como marido.
Sí.
Imagina qué cosa espantosa.
Sí.
Un marido que sobreactúa.
Sí, prefiero el público
eso ya
sobreactuado.
Es una, sí.
Bueno,
sí,
entonces ahora, para terminar esta ponencia que hemos hecho acerca de nuestros propósitos culturales, todos los actores que están aquí...
¿Cuántos hay actores?
Más de 400.
Sí, señor. Alguien. Espera el casting cuando empiece a pasar por la pantalla.
Bueno, todos nuestros actores ahora van a aplaudirlo a usted y van a aplaudirnos a nosotros cuando le digamos que se viene una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Ma, 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 ma.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 95%. El gobierno reiteró que no negociará con los fondos buitres. Para el canciller Timmermans son ilegales las maniobras que interponen al retener la fragata Libertad en Ghana. Los funcionarios macristas analizan cómo concretar el traspaso del subte. Evalúan cómo será el procedimiento para que la ciudad se haga cargo de las 6 líneas de ese transporte y el perimetro. YPF anunció un incremento del 3% en el valor de los combustibles. Sin embargo, la petrolera aclaró que seguirá con los precios más bajos del mercado. Rige el alerta meteorológico por probables tormentas fuertes. Afecta a Capital Federal, en noroeste y norte de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, centro y noreste de La Pampa, centro y sur de Santa Fe. En tanto, reiteramos que el pronóstico para esta jornada indica lluvias, con una máxima estimada en 24 grados. En estos momentos, a 38 minutos, pasados de la hora 1, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Gente especial, Día de la Madre. Futura diva, Charlotte Caniggia. Quiero ser la próxima Susana. ¿Cómo vive realmente y qué quiere la chica más mediática de la Argentina? Tinelli desmiente su separación de Guillermina y Sebastián Ortega confiesa, cuando salga el divorcio me caso con Ivana. Además, un especial de 40 páginas de producción exclusiva con las mamás más famosas. Y de regalo, la última entrega de la exitosa colección Las Claves para Vivir Mejor de Claudio María Domínguez. Gente especial, Día de la Madre.
Una mañana de 1766, cuando apenas tenía 10 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart se levantó de la cama y para saludar a su madre en su día, le cantó esta canción.
Ma, 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 ma.
Vos, a tu mamá, podés darle un beso, un abrazo, decirle cuánto la querés y si tenés ganas, también podés cantarle esta canción. Radio del Plata y 360 TV les desean muy feliz día a todas las mamás.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal.
Muy bien.
Muy nuevito, todo a estrenar.
Casi todo.
¿Hay mensajes que quedaron que usted tenga? ¿O tenemos que casi llamar inmediatamente al sordo?
No, a ver.
Aquí estos... tengo, no tengo.
No, yo tampoco. Alguien se lo llevó, ¿eh?
Había más mensajes.
Algo sucedió aquí.
Sí, acá.
No, este es el mensaje
de obsequio.
De las facturas de Etel.
Bueno, alguien se ha hecho con los mensajes de ustedes mismos, ¿eh?
Ahí está.
Nuestra secretaria, muchas gracias, Irene.
Irene en agua, no está producida.
Gracias, ¿eh? Alejandro, los vecinos de Lomas, estamos muy contentos de que La Venganza haya venido, pero estamos, o mejor dicho, estoy, dice... Todavía no llegué a la firma.
Se llama esquizofrenia.
Sí. Que hay gente que entró por acomodo. Hace tú una denuncia.
Señor.
Sí, yo no... Dicen, sí, señor.
Juan de Temperley.
Levanten la mano los que entraron por acomodo.
¡Ey!
Lo dicho.
Pero creo que va a haber... vamos a volver pronto, me parece.
Sí, en noviembre estaremos aquí de nuevo, ¿eh?
Así que habrá...
Sí. Bien. Mire qué mensaje conmovedor. Alejandro, soy María de Lomas. Te agradezco que hayas venido a este teatro que me dio la oportunidad de verte. Pero me tengo que ir, porque tengo que trabajar. Les dejo mis saludos y gracias por todo. Y agrega, mi hija Pilar se queda hasta el final.
¿A dónde está su hija Pilar?
A Pilar.
¡Pilar!
¡Pilar!
Bueno, señores, acá hay un mensaje de Carito de Banfield. Dice, sos un punto de convergencia... Momento.
Sí.
Más respeto. Sí. ¿Eh?
Ahí va el punto de convergencia.
Con mi hijo Maximiliano.
Mm.
Que también sí. Parece que converge.
Mire, me encontré un mensaje de Pilar acá. Tengo 20 años y te quería pedir qué cosas tengo que tener en cuenta para estudiar periodismo. Ah, es en broma.
Ah, sí. Sí. Lo principal es la puntualidad.
Ahí estuvo. ¿Viste, Pilar? Y manda un saludo a todos los chicos del Ensam.
Ensam.
Bueno, sí. Vamos a bailar mejor.
Ahí están. ¿Cuántos de Ensam? Son todos Ensam los colados, mire.
Claro. Y son los actores que contrató el Ensam.
Daniela y Charlie también. Pero este es un pedido para el sordo. Y dice, el que tengas ganas. Bueno.
¿Qué tal, no,
Llámelo nomás.
Llámelo nomás. ¿Dónde está? No veo nada.
Por ahí está, mire.
Ahí está.
Ahí viene,
Y ya llega. Al Teatro Municipal de Lomas de Zamora, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canzuel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Letrero Sin Nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y nos ponemos serios para recibir al licenciado Peña Académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Siguiendo el espíritu jacarandoso de esta noche aquí, Lucas y Silvana le piden la pena del payador.
Sí, me han mandado también la letra, un pedacito de la letra, porque yo no me la sé.
Y bueno.
Pero no sé si hay... La pena del payador es un vals que empieza con una descripción. Es un vals en la primera parte descriptivo, hermosamente descriptivo, y después empiezan a suceder cosas. De pronto allá a lo lejos, al tranco acompasado, se ve asomar un flete bordeando el cañadón, y en él un gaucho triste, de negro arrebojado, con porte de hombre nervio, audaz y en corazón, puñal de plata el cinto, trabuco amartillado, escuelas nazarenas, sombrero echado pa' atrás,
allí va Santo Vega pasando a su tostado, sintiendo que la vida para él está de más. Quién sabe qué onda pena lo abismo al peregrino, centauro de la pampa sin invicto pasador, que en vano las acacias y sauce del camino se inclinan para verlo sonreír en su dolor. Más dicen los que saben de amores escondidos, y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables dos ojos renegridos de aquella noble pena que aplique al trovador.
Qué lindo, maestro. Aquí para Jorge de aquí de Banfield, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ay.
Para Valeria. Sí, Jorge, para
a ver,
Valeria.
A ver, momentito. ¿Quiere cantarla? Ahí va. Ahí va.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión
que alumbran la pasión,
la pasión
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel
de un alma que al querer
me comprenecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Aquí, a ver, maestro, no sé si es un pedido o es una firma, pero dicen que son Peggy, Mary, Betty y Julie que le piden algo de una ciudad.
A ver. Momentito, epa. ¿Qué pasó?
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adornadas de mi amor, con envidia en las estrellas, ya no sé vivir sin ella. Ay, Betty, Betty, Julie, el avión en flor, como el cristal de risa loca de Julie. Es como el cantar del manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, lota como el mar, deliciosa criatura perfumada, lleno el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría cascabel.
Bravo, Manolo.
Hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Aquí Valeria pide Fields of Gold.
¿Fields of Gold?
Sí.
¿Gol?
Fields of Gold.
Paco Pavosa.
Bueno. La sequé antes de venir.
¿Va? Un, dos, tres, y...
We move upon the fields of barley. You forget the song in this gentle sky as we walk in the fields of gold. So she took her love for 2 days a while upon the fields of barley. Arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his gentle sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, jóvenes del trío sin nombre. Casi como una orden, les pide aquí Fernando P., el desbocado de Facebook, les pide, Let Me Do. Bueno,
Valeria también.
Estaba con Babosita.
Babosita.
Sí, él también, sí.
Ok, contá. ¿Va? Un, dos, un, dos, tres, y...
Love me do, whoa, whoa, love me do. Love, love me do. You know I love you. I always be true. So please, love me do.
Es el trío sin nombre, señores. Bueno, aquí al trío le piden Have you ever seen the rain? Muy bien, dice allí.
Sí, debe haber sido él.
El señor de la remera celeste.
Está desaforado. Bueno, ahí va, ahí va.
Ok.
Ya va.
¿Estamos?
Antena, por favor, porque...
Momento.
Nos estamos copiando.
Ok, vamos.
Tiene que entrar.
¿Qué está mirando?
Ah, estamos no, viendo partido. El partido.
Sí. Fotos suyas.
Ok. ¿Vamos?
Un, sí. Dos, tres y...
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Have you ever seen the rain? I wonder, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. When the day and days before, sun is cold and rain is hard. Circle fast as low, it can stop by water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de esta presentación. ¿Tiene usted algún capricho como para colar en el medio? ¿Alguna
voluntad? No. ¿Ustedes?
No.
No.
Bien. No. ¿Usted, Manuel?
Sí. Me gustaría que hiciera kilómetro 11.
Bueno,
si me alcanza la pandereta, sí la tengo.
Sí, siempre que la sí. Misma.
¿Algún capricho más?
Sí.
Era uno solo, ¿eh?
Sí. Para vos, sí.
A 39 piden allá, mire.
Es el 38.
Ahora sí nos vamos, les recordamos que el lunes estaremos con la matiné de La Venganza a las 20 horas en el Multiteatro, 8 de la noche, Corrientes 1283. Vuelve el maestro.
Ya pasó, maestro, tranquilo.
Bueno, ¿con qué quieren que nos vayamos, amigos?
Nos retiramos.
¿Con qué?
Gracias al Loma
de Zamora.
Okay. ¿Sí? Usted ya pidió, señor.
Sí, sí, sí,
tiene todo, el...
todo.
No se ponga goloso también, ¿eh? Vamos.
Sí, sí, yo creo.
Pan dulce de Rolón.
Pan dulce de Rolón. Sí,
se acerca, está, se acerca a la fiesta.
Se acerca a la fiesta, muy bien.
Sí, señor.
Y se acerca a Rolón
también.
Se acerca.
Entonces vamos a rendir un
homenaje. Más bien se va, Rolón.
A un amigo.
Ahí está.
sangre por el pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. De mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo. 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 Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 98%. Aún no se reglamentó la devolución del 15% de los consumos con tarjetas en el exterior. La resolución de la AFIP se aplica desde el 1 de septiembre. En tanto, todavía se desconoce cómo se implementará el reintegro de esos fondos en los casos que correspondiera a la devolución. Procesaron a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y a los dueños de TVA por la tragedia de Once. El juez federal Claudio Bonadío lo hizo por los delitos de abuso de las autoridades e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, sobreselló al maquinista Marcos Antonio Córdoba, a quien exfuncionarios y autoridades de TVA señalaban como el causante del choque que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. María Luján Rey, mamá de Lucas Benghini, una de las víctimas del accidente, dijo que están conformes con los procesamientos.
Los procesamientos son lo amplio que queríamos, que han quedado mayoría procesados. Sabemos que hay un par de sobreseimientos que todavía analizaremos y veremos si se apelan y cuáles son las medidas que podremos presentar. Y una vez medido la resolución, decidimos que consideramos que se debe hacer.
Internacional.
Angela Merkel y François Hollande lograron un acuerdo. Fue a pesar de las marcadas diferencias entre el presidente francés y la canciller alemana. Ambos unificaron sus posturas poco antes de la clausura de la cumbre de la Unión Europea.
Deportes.
Fútbol comenzó la 11ª fecha del torneo inicial. Se jugaron dos partidos. En el primero, Arsenal venció a Colón de Santa Fe por 2-0 en Sarandí. Y en el otro encuentro, Independiente le ganó por 1-0 a Argentinos en la Paternal. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre,
argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari y Omar Suárez. Producción Diego Tomasi. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sábado, sábado noche.
Qué lindo el sábado, a mí me gusta el sábado.
Es el día más lindo de la semana, o uno de los días más lindos de la semana.
Ya se equivocó, querido. No ve que sí, en el guión.
Tiene razón Pablo Calegari. El viernes es el día más lindo, pero como.
En el guión decía.
Para mí es viernes todavía.
Claro, es como viernes.
Porque es un sábado de la madrugada, pero es como viernes, ¿no?
¿Por qué no hace que? ¿Por qué no hace el guión como está pautado, querido? ¿Para qué escribo yo todo? Me paso, como 10 minutos escribiendo los guiones de toda la semana. ¿Para qué lo hago?
El guionista del programa, claro. Ahora tenemos que ajustarnos al guión.
Ajustémonos
al guión.
Yo arranco yo, que dice, la M soy yo, y usted la S.
Sí, sí, me daba cuenta.
La S de Sibio. Bueno. Hola, Sibio. Este, hoy... Ahí me equivoqué, había que tachar. ¡Revisalo, Tomás, querido!
¿Por qué no lo escribe a máquina? Yo no, ya no le pido computadora. Escríbalo a máquina, no tiene máquina en su casa.
Lo escribo a mano. Dice, hoy es el día más lindo de la semana. Sibio. Sibio, es usted.
Sí, soy yo. Dígalo con naturalidad, porque así suena como que lo está leyendo y queda mal.
¿Con quién?
Con naturalidad, dígalo. Como si no lo estuviera leyendo.
Ah, de corrido.
Expréselo como si le saliera eso en este momento.
Hoy, Sibio, no, Sibio va después. Hoy es el día más lindo de la semana. ¿No le parece a usted? Sibio, Sibio es usted.
Sí, soy, pero no me convence como lo dice... No me da pie como para que yo pueda...
¡Ay! ¡Traigan al Tonalterio, querido, para que hable con el tipo! ¡Vamos a tener a Alfredo Alcón para que haga la cosa! ¿Eh?
Bueno, no pretendo tanto. Apenas que sea Marcelo Neira. Trate de ser Marcelo Neira sin ese papel enfrente de sus ojos. Trate de ponerle un poquito de impronta. De todas formas, no está revelando la verdad oculta del universo. No está... diciendo nada raro que no pueda decir sin leer un papel, querido. A eso me refiero.
El guion este.
Que lo haga con naturalidad, un idioma coloquial, como tomando un café, que dice, cómo le va, yo creo que... así. ¿Tanto le cuesta?
¿Qué dice, cómo le va, yo creo que... tanto le cuesta?
Y encima hoy es el día más largo de la semana.
Música.